auténtico para los españoles.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este lunes, último día del mes de julio.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Último día del mes de julio, como te digo, y nos hemos llevado un susto importante. Ha sido cuando nos hemos enterado de que un autobús turístico se había despeñado en la carretera de los Lagos de Covadonga, en Asturias. Si has estado allí, sabrás que es una carretera de alta montaña, muchas curvas, muchos terraplenes. El tráfico privado de coches está limitado y casi todos los turistas suben en autocares. Pues bien, uno de esos autocares se ha salido en una curva por el margen derecho, pasado el Mirador de la Reina, y los testigos presenciales dicen que han dado dos vueltas de campana y que ha quedado de costado. No ha seguido rodando por la pendiente y eso ha evitado una auténtica tragedia. Aún así, hay 12 heridos graves y 37 leves. Jimena Llamedo es la vicepresidenta del Gobierno autonómico.
Es muy prematuro para poder hacer pues ninguna consideración al respecto. Yo creo que hay que ir paso a paso. Se hará un examen riguroso que determinará cuáles son las causas y que produjeron estos hechos, pero en este momento yo creo que prudencia y esperar a ese análisis exhaustivo que nos dará las pistas de qué fue lo que finalmente pudo ocurrir.
El autobús tenía todos los permisos en regla, había pasado la ITV este mismo mes. Además, el conductor tiene más de 20 años de experiencia y había cumplido con los descansos reglamentarios. Hace unos minutos, en 13, el capitán de la Guardia Civil, Francisco José García Téllez, nos ha contado cómo es la zona del accidente.
Un accidente es un accidente. La carretera es estrecha porque es estrecha y los vehículos suben y bajan, son vehículos pesados, son vehículos de gran volumen. La gente que tenía previsto subir, pues ha de seguir subiendo porque el riesgo es algo innato en la vida, pero no se puede hablar de una ruta ni arriesgada ni peligrosa, no.
El autocar iba lleno de chavalines y de hecho algunas de las historias señalan que algunos de ellos han afrontado con entereza el momento. Se cuenta que había un crío de 6 años que el hombre trataba de animar a todo el mundo después de volcar. En fin, que se ha evitado una tragedia. En Lisboa, mañana arranca oficialmente la Jornada Mundial de la Juventud, a la que el Papa llegará en la tarde del miércoles. Esta noche, miles de jóvenes españoles han participado en la jornada de bienvenida, que han comenzado con una misa del presidente de la Conferencia Episcopal, el Cardenal Omella. A esta hora, disfrutan de un festival de música en el que también está nuestro compañero Faustino Catalina. Buenas noches.
Buenas noches. Unai Quirós, Jesús Cabello, Guiles, Nico Montero, Aisa, Marta Mesa o La Voz del Desierto, también Nacho Cano con su Malinche, son algunos de los artistas que participan en la fiesta musical, el concierto que está poniendo el broche a esta ceremonia de bienvenida de cerca de 40.000 jóvenes españoles en los jardines de Estoril. Jóvenes, alegres, sonrientes, en algunos casos con caras de cansancio, en esta intensa jornada después de los días compartidos en otros pueblos de esta tierra portuguesa. En la misa que ha precedido a este festival, el cardenal Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, ha recordado que esta JMJ está en el marco del camino sinodal propuesto por el Papa Francisco de evangelizar en un mundo con hambre de paz, de cultura y de Dios.
Evangelizar es mostrar el rostro, la persona, el mensaje de Jesús, el Hijo de Dios, que es verdad, camino y vida, a los hombres y mujeres de nuestro mundo, con palabras y con hechos, con la caridad, con el servicio a los más necesitados.
Estamos ya en la recta final de este festival aquí en Estoril. Mañana ya comienza realmente oficialmente la Jornada Mundial de la Juventud con la ceremonia de bienvenida que presidirá el Patriarca de Lisboa, Manuel Clemente.
Y a todo esto, aquí seguimos a vueltas con las negociaciones políticas. Hemos votado ya hace una semana, pero no avanza nada. El tablero político está prácticamente igual. Feijóo insiste en que tiene derecho a intentar la investidura como candidato del partido más votado, como candidato del partido que ha ganado las elecciones. Sánchez, sin embargo, está convencido de que logrará los apoyos necesarios para seguir en Moncloa 4 años más, pero no tiene prisa. Desde sus vacaciones en Lanzarote, Sánchez cree que el tiempo juega a su favor. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El apagón informativo ha sido decretado por Pedro Sánchez. Él, al menos, está decidido a descansar y a disfrutar de su familia en la residencia de La Mareta hasta el 16 de agosto, porque el presidente en funciones acudirá al día siguiente a la constitución de las Cortes. Sánchez pretende dejar pasar el tiempo y contemplar desde Lanzarote la evolución de los acontecimientos. Algunos de sus cercanos tienen el encargo de atar por él los apoyos necesarios para retener una mayoría de izquierdas en la nueva mesa del Congreso. Cruzado ese hito, habría de llegar la reelección en otoño, hacia octubre o incluso noviembre, según algunos cálculos. Ya sea como presidente en funciones o investido, Pedro Sánchez se mantendrá al frente de España durante la presidencia rotatoria de la Unión Europea, y es su intención, según trasladan cercanos colaboradores, desplegar toda la agenda del semestre. La primera cita clave pasa por el tradicional discurso del presidente del país de turno en el Parlamento de Estrasburgo, y está previsto para septiembre.
Y continúan los trabajos para poder restablecer el suministro eléctrico en la isla de La Gomera. Está previsto que mañana lleguen dos grupos electrógenos enviados por Defensa para hacer frente a la emergencia que ha dejado sin luz a miles de personas. Uno de los afectados es Jonay Santaella. Tiene un restaurante en la playa de Santiago y ha contado en Mediodía Cope que probablemente pierda todo el género que tenía guardado en sus neveras.
Siempre hacen falta tener más congeladores. Todo hay que guardarlo. Este hielo, helado, carne, pescado, todo eso hay que guardar en el congelador. Después encima neveras con mini chacina de todo tipo. Si vende bocadillo, pues tendrá que tener todo tipo de chacina. Pues eso va todo en nevera. Todo eso es lo primero que se va a perder.
Y aquí en Castilla y León hay que hablar de una intoxicación alimentaria. La Junta está tomando muestras del restaurante de la localidad salmantina de Peñalara de Bracamonte, en el que presuntamente se ha producido una intoxicación en una boda. 40 personas han resultado afectadas y la abuela de la novia ha fallecido. La Guardia Civil investiga si la muerte de la anciana tiene relación con esta intoxicación. Como te estamos contando en COPE, las altas temperaturas del verano aceleran la proliferación de bacterias en los alimentos y, por consiguiente, aumenta el riesgo de intoxicaciones alimentarias. Sandra Arnaiz.
Las intoxicaciones alimentarias son más frecuentes en verano. Para el director de urgencias de la Clínica Universidad de Navarra, José Javier Vara, los principales motivos son las altas temperaturas y el cambio de los hábitos alimentarios.
La combinación de temperaturas altas con una mayor tendencia a ingerir alimentos crudos y pues es lo que hace que las intoxicaciones alimentarias más habituales, pues como la Shigella, Campylobacter o Salmonella, se produzcan en los meses de verano.
Los síntomas principales son el dolor abdominal, las náuseas o los vómitos. Los cuadros son normalmente leves, aunque, como indica Vara, no depende del tipo de bacterias, sino de la salud previa del paciente.
Depende más del propio paciente, pues o por edad o por otras enfermedades previas o por situación de embarazo, hace que el cuadro pueda ser más grave que en otras personas que no presenten estos problemas.
Para prevenir las intoxicaciones es fundamental refrigerar correctamente los alimentos, cocinar a altas temperaturas y mantener una buena higiene.
Y ojo a esto, porque aumentan los ataques de hackers que pretenden robar nuestros datos. Cada día se detectan unos 100.000. Gente que, como te digo, lo que intenta es hacerse con nuestros datos telefónicos. Por eso los expertos recomiendan extremar la precaución cuando instalemos ciertas aplicaciones. Xavi Lasso.
Cada vez son más frecuentes y no solo amenazan a particulares y a sus teléfonos móviles, sino también a grandes empresas. Existe un miedo generalizado en nuestra sociedad a los hackeos, pero ojo, porque se puede prevenir. Rafael López, experto en ciberseguridad, recomienda un uso responsable de nuestros dispositivos.
Realmente no estamos en riesgo si seguimos unas buenas prácticas, como es no instalarse aplicaciones de los mercados tanto de Apple como de Android que no sean fiables. Las aplicaciones de los bancos son seguras.
¿Qué hacer si te hackean? Pues lo primero es ponerte en contacto con tu banco. Fundamental asegurarse. Y si te lo confirman, pues ponerlo en manos de la policía. Y aquí cuidado, porque no tienes que formatear tu teléfono ni borrar nada, porque tiene que haber una prueba para demostrar el supuesto hackeo a las autoridades.
Y la buena noticia del día nos la trae Ibudol de Ken Pharma. Resulta que estaba escondido en un manuscrito del Museo Sefardite de Toledo, hasta que un investigador de la Universidad de Granada, Daniel Sánchez Muñoz, ha descubierto una nueva inscripción en lengua sumeria escrita mediante el sistema de notación cuneiforme. Se trata de uno de los sistemas de escritura más antiguos de la historia y este nuevo hallazgo, sin duda, es una nueva riqueza cultural.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
En Asturias comienza esta semana la tradicional fiesta de las Firaguas. Además, este año es muy especial porque se celebra el 85 aniversario del descenso internacional del Sella, que une las localidades de Arriondas y Ribadesella en uno de los acontecimientos más importantes para la región. Se trata de una prueba deportiva que volvió el pasado verano tras el parón por la pandemia, y aunque oficialmente todavía no ha empezado, ya se han puesto en marcha las actividades previas. La última, pues se hizo precisamente ayer. La Escuela Asturiana de Piragüismo ha organizado la edición número 30 del descenso del Sella adaptado. Esta prueba está orientada a que personas con discapacidad física puedan disfrutar sin problemas de la magia del río Sella. Esta noche, Manu Pérez le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. Manu, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Más de 140 personas han participado en la 30ª edición del descenso del Sella para gente con discapacidad. La propia escuela ha diseñado y adaptado unas piraguas para estas personas. Así pueden realizar la actividad con un monitor para garantizar que haya una seguridad total. Ricardo Soto es director de la Escuela Asturiana de Piragüismo.
Empezamos a diseñar nuestras propias piraguas. Juntos empezamos a diseñar unos asientos adaptados para que aquellas personas con lesiones medulares se pudiesen integrar en esta actividad. Y la verdad que inmediatamente que se hizo la prueba, ya comenzamos con la celebración del primer descenso.
Durante el descenso, los participantes de la prueba disfrutan de las vistas del recorrido. En ese tramo el río tiene una corriente tranquila y tan solo se escucha el ruido de los remos entrando en el agua.
Vemos desde luego un paisaje increíble, y sobre todo es que estamos sumergidos en el medio donde todos los años se celebra el descenso internacional de Sella, ¿no? Hacemos justo el mismo recorrido que los piragüistas mayores, por decirlo de alguna manera.
Son muchos los participantes y deportistas que se reúnen en la sede de la escuela, situada en Arriondas, donde da comienzo la prueba. Año tras año, son cada vez más los que se suman a disfrutar y competir en el descenso adaptado.
En el descenso adaptado fueron 140 personas con discapacidad las que participaron. Es un buen número y que año a año va creciendo, ¿no? Se va conociendo entre las diferentes asociaciones deportivas, particulares y demás, que tienen algún tipo de discapacidad y se apuntan a la prueba que celebramos todos los años.
Al principio se pone en marcha el tramo no competitivo, que se extiende a lo largo de 11 kilómetros hasta que llegan a la Revuelta de la Uña, una de las zonas más significativas del descenso. Allí se realiza una parada donde les dan agua y comida. Y después del descanso toca competir 5 kilómetros hasta la meta situada en el Puente de Febe, en Ribadesella. José Andrés Blanco ha participado en esta competición y además, fíjate, trabaja en la escuela junto a Ricardo, organizando la carrera.
Yo tuve un accidente en parapente ya en el año 94 y bueno, pues a raíz de ese accidente me tuvieron que fijar los tobillos, es una artrodesis tibial que se llama, y sufrí una parapesia en la columna a la altura de la quinta y la sexta lumbar, con lo cual pues me ha limitado bastante mi movilidad.
Esa movilidad reducida le impedía coger una piragua convencional, pero gracias a la iniciativa de la escuela puede seguir disfrutando año tras año del descenso. De hecho, como competidor es muy bueno. Lo hace desde 1993 y este año ha quedado segundo en su categoría.
El descenso siempre se ha dividido en dos categorías, por lo menos así, para bueno, pues no alargar mucho todas las tipos de lesiones y enfermedades que hay. Entonces, en las más graves y en las menos graves. Entonces, las más graves, pues paraplegias, lesiones medulares, en fin, gente que no tiene abdomen, y luego las menos graves, pues amputados, gente con algún tipo de cojera, etcétera, etcétera.
Esta iniciativa nació en 1991 y año a año ha ido creciendo con el objetivo de que todos podamos disfrutar de una experiencia única que nos transporte a un lugar de paz. Todos los piragüistas coinciden. Allí es donde mejor se olvidan los problemas del día a día.
El censo adaptado pues surge, nosotros empezamos a través de la escuela en el año 1991 con actividades de turismo activo y entre ellas precisamente hacer el descenso del Sella, para todas aquellas personas, facilitar el acceso a la piragua a todo el mundo.
Cuando termina la competición, todo se convierte en una fiesta. En uno de los vídeos que subió la escuela a sus redes sociales, se observa cómo tanto los que han competido como los que solo han realizado el descenso se reúnen, abren botellas de sidra y ponen música. Es el momento que José Andrés más valora de la jornada.
Los que nos gusta el deporte, sobre todo el piragüismo, pues es una gozada poder disfrutar del río con su paz, con su tranquilidad. Y encima, si desde la Escuela Asturiana de Piragüismo nos facilitan a las personas que tenemos discapacidad el poder bajar sin que haya, entre comillas, ningún problema, pues fenomenal. Entonces es un día que es para disfrutar independientemente de la competición.
Pues un año más, voluntarios de localidades de los alrededores como Llanes, Mieres o Cangas de Onís se suman al desarrollo y organización de este descenso adaptado del Sella. Además, los bomberos del Servicio de Emergencia del Principado de Asturias prestan también sus servicios para asegurar que todo salga lo mejor posible. Ricardo está muy agradecido a todos estos voluntarios.
Requiere una infraestructura y una logística increíble. Y en esto hay que agradecer a la cantidad de voluntarios que participan en ella de cara a garantizar la seguridad. Son cientos de personas las que colaboran entre, como digo, voluntarios de Protección Civil, bomberos.
30 ediciones de una iniciativa única. Desde su nacimiento, la escuela ha pretendido que las personas con discapacidad física puedan disfrutar de este paisaje del descenso del río Sella sin ningún problema. Asturias se prepara ya para su Semana Grande con la celebración del 85 aniversario de una de las carreras, uno de los descensos de piragua más famosos. Y no podía empezar mejor que con esta iniciativa de Ricardo y de su equipo. Manu, muchas gracias por ponerle el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Gracias a ti, buenas noches.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Este verano
viajas,
te quedas,
trabajas,
descansas.
Hagas lo que hagas, en COPE seguimos ahí para contarte todo lo que está pasando.
Carlos Herrera.
Llega un aire sagariano, vaya alerta roja, especialmente en el cuadrante.
Ángel Expósito.
La noche nos deja también dos sucesos. El primero ha ocurrido en el barrio.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Este verano te acompañan estés donde estés.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
2 de abril de 1933. Número de la suerte, el 9.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello tengo a Nekane Fernández. ¿Qué tal, Nekane?
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Pues aquí estamos.
Ya intentando apagar esta linterna, ¿no? Ya nos queda poco, el último empujón.
Sí, de hecho, cuando tú acabes, hacemos clic,
clic
y nos vamos.
Se lo dejamos ya a corro todo. Y es que, Rubén, yo he vuelto de vacaciones, y qué bien se está de vacaciones. Y qué envidia me dais ahora mismo todos los oyentes que estáis descansando. Por si habéis estado desconectados, vamos a tratar de contaros lo que ha dado de sí el día de hoy. De momento, en cuanto a lo que es política, pues elecciones, poca cosa. Feijóo y Sánchez se han intercambiado cartas. Oye, a mí que me parece que está muy bien esto de recuperar las viejas costumbres. Pero eso sí, tú eres un poquito más tecnológico.
Mira, en las últimas horas, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez se han intercambiado cartas. Digo yo que podrían haberse llamado, enviar un WhatsApp diciéndose: oye, ¿tienes un momento que te tengo que comentar un tema? Pues no. han decidido acudir a la correspondencia. Es como aquel programa de Isabel Gemio. No sé si lo recuerdas, lo presentaba en Antena 3. Se llamaba Tengo una carta para ti.
Que yo creo que se han puesto un poco romanticones, Rubén.
Yo creo que no.
Que sí, hombre.
Que no.
Que sí. En vez de coger el teléfono, pues escriben, así sí. Se expresan mejor, tienen tiempo para pensar qué decirse.
Que no, que Sánchez no quiere tener nada que ver con Fijo.
No pasa. No. Bueno, vamos a...
Sí, pasa,
sí, ya. A ver qué ocurre después de las vacaciones. Yo todavía soy optimista, igual puede pasar algo, ¿eh? Pero bueno, de momento lo que sí que hay es mucha gente que ha optado por irse de vacaciones y alquilar un piso en verano. Puede ser en la costa, puede ser en la montaña. Pero eso sí, cada vez está más complicado, no está al alcance de todos. Adolfo Meras es presidente de Madrid Aloja, la Asociación de Viviendas de Uso Turístico en la capital, y nos ha contado que está subiendo el precio, entre otras cosas, por las aplicaciones.
Hemos subido muchas vicisitudes, ¿no? COVID mediante. Pero sí, claro, ha sido algo novedoso, algo completamente disruptivo, que bueno, ha venido para cambiar todo el tema del alquiler y del movimiento vacacional. No a cambiarlo, sino a mejorarlo, porque al final se alquilaban apartamentos. Todos los veranos los españoles alquilaban apartamentos, que no llamábamos turísticos, pero lo eran. El único que ha cambiado ha sido la presencia de las plataformas digitales, ¿no? De las digitales, de los canales de comercialización.
Y en esta linterna también, Rubén, hemos hablado con personas que nos han contado cosas muy interesantes. Por ejemplo, ¿en qué consiste la operación Violeta? Nos lo ha explicado el inspector Darío, es jefe del Grupo Segundo de Fugitivos, que se encarga de los prófugos nacionales y también latinoamericanos.
Localizar y detener a los fugitivos reclamados por los delitos más graves del Código Penal. Vemos que los delitos más graves son los delitos contra la vida y, por otro lado, los delitos sexuales, los ataques sexuales contra niñas, contra mujeres, violaciones, etcétera, son los que tienen una mayor pena. Eso, unido a la alarma social que todos sabemos que genera esta tipología delictiva, pues hace que abramos en inteligencia una operación específica para perseguir estos fugitivos y no permitir que queden impunes, ¿no?
Y con estas pautas lo que han hecho es conseguir detener a un hombre que estuvo agrediendo sexualmente a su hijastra durante 8 años.
Nos contaba el inspector Darío que son unos delincuentes bastante escurridizos, porque si son de fuera, en el momento que cometen el delito, desaparecen. Así que hay que tener muy buena comunicación y muy buena relación con todas las policías, sobre todo las latinoamericanas, para poder detenerles.
Tenemos que coger también nota de lo que nos ha contado Enrique Cerveto y, sobre todo, la descripción que nos ha hecho Rafael Marco Casamayor, que es misionero de la Sociedad de Misiones Africanas. Lleva más de 50 años en África y nos ha explicado lo que ocurre en Níger, un país que está marcado por la inmigración.
Que el amigo Putin nos está abriendo un segundo frente en su guerra contra Occidente, y ese segundo frente está claramente en África.
Pues mira, si tú dices esto, es que es muy importante, así que recojo el guante y voy a intentar llamar a las 10 a Níger a ver si alguien me puede explicar lo que está pasando allí.
Toda esta migración es el resultado de una falta de cooperación, de verdadero desarrollo, porque hay intereses occidentales. Hay unas minas de uranio y Francia está utilizando el uranio que sale de allí para hacer funcionar todas sus centrales nucleares.
Muy interesante la conversación con este misionero y, sobre todo, hablamos también de la cantidad de inmigrantes que salen de esos países subsaharianos con destino a Europa. Libia y Túnez les han rechazado y están perdidos en el desierto, vagando, sin comida, sin bebida. Un tema que no debemos perder de vista.
Y seguiremos contándolo aquí en La Linterna. Y estos días también vamos a estar muy pendientes de lo que está ocurriendo aquí al lado, en Portugal. Allí se está celebrando la JMJ. Hay miles de españoles en el país vecino y nos lo ha contado uno de nuestros enviados especiales, Pepe Menero.
Efectivamente, estamos en los jardines de Estoril con miles de personas, la mayoría de ellos jóvenes, que se están aquí congregando en estos jardines a la espera de la misa y después ese concierto Camino de Juventud, en el que van a participar artistas importantes como Nacho Cano con Malinche, La Voz del Desierto, Griles, en fin, muchos artistas.
¿Cómo estamos, España? ¡No os oigo!
Pues ahora mismo ese concierto sigue, todos estos artistas están actuando, se puede ver a través de cope.es.
Mira, estoy entrando, de hecho, aquí está.
Pues no pierdas atención a lo que te cuento, pero puedes echarle un vistazo mientras tanto al concierto.
Mira, mira, aquí está. Aquí hay 80.000 españoles. Una maravilla.
Y lo he dejado para el final, pero tiene su importancia. ¿Qué ocurre entre Julio César Herrero y tú? Porque de repente se ha convertido en tu mejor amigo. O en un ejemplo a seguir. ¿De dónde viene tanta adoración, Rubén?
aparece por aquí él, un hombre, un señor que tiene las cosas muy claras, una persona que se estudia a fondo los periódicos cada día. Podemos decir que es un buscador. Y que viene aquí para compartir con nosotros todo lo que encuentra, que no es poco. Se llama Julio César Herrero y más o menos, como digo, a esta hora propina un... ¿Un qué? Pues un zas en toda la boca.
Le ha entrado la risa tonta, ¿eh? Y se estaba poniendo nervioso.
Sí. Bueno, es que...
No estaba acostumbrado tanto al agua.
Hay que presentar a los artistas, ¿así?
Pues ahora a ver cómo mantienes toda la semana. Mañana no le puedes decir hola, Julio, buenas tardes.
Efectivamente, mañana no puedo.
Vete pensando qué le vas a decir. Y mientras llega el partidazo y José Luis Corrochano, vamos a apagar la linterna hoy con los Beatles, porque tal día como hoy, hace 55 años, comenzaba a grabarse uno de los grandes clásicos de la historia.
Hey, Jude. Don't make it bad.
Para gran clásico de la historia, el fichaje de Mbappé por el equipo que sea. José Luis Corrochano, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Oye, nada, me tienes que contar un montón de cosas del mundo del deporte.
Estamos a 35 minutos de que llegue el día 1 de agosto y este año es un día marcado en el mundo del fútbol por dos nombres, Dembélé y Kylian Mbappé. De los dos vamos a hablar, es un programa muy yankee porque tenemos que ir a Estados Unidos, allí están las enviadas especiales de la cadena COPE y nos van a contar un montón de historias de Dembélé, Mbappé, del Madrid, del Barça y alguna cosita más que vamos a contar, pero es un programa así muy... Las Vegas y Orlando.
Ah, muy bien.
Dos buenas ciudades, o sea, son ciudades... Las Vegas y Orlando son ciudades de viaje de novios, ¿no?
Bueno, sí. Orlando por el tema del parque Disney, ¿no? Más para ir con la familia, ¿no?
Bueno, también puede ser, sí.
O sea que... Pero no, está bien.
Y Las Vegas para ir solo, ¿no?
Sí, bueno, puedes ir y casarte allí.
También pasa. Pues ya sabes, ¿no? Que lo que pasa en Las Vegas...
Se queda en Las Vegas. Pues lo que pasa en Las Vegas no se va a quedar en Las Vegas porque José Luis Corrochano lo va a contar en una gran noche de radio que empieza ya. Te escuchamos.
Hasta luego. Un
gracias,
abrazo,
Corro.
Chao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Queridos instaladores, solo vosotros conseguís que cada casa esté a la temperatura perfecta para vuestros clientes. En Obramat encontraréis las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, multisplits, conductos, cortinas de aire y cassettes. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
Zooplus.es.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Es un escenario que me lleva de nuevo al año 93 y de nuevo un poco al año 96. Victoria amarga, derrota dulce, pero lo cierto es que deja un panorama. ¿Qué opciones hay ahora mismo vistos los resultados?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en COPE.